y recayó muy fuerte cuando muere papá.
¿Adicta de? ¿Quieres hablar
sí,
de
eso? Sí, consumió drogas. Claro, yo chiquita era como... Le decía, papá, ¿por qué solo tenemos jamón y queso y agua? Me acuerdo. Y mi papá me decía, no, hija, así es mejor para que no se nos ensucie la nevera. Muy pocas personas lo saben.
¡Dólares! Estás robada, mami, estás robada.
Yo sé por dónde viene tu pregunta.
No, yo...
No puedes catalogar a todo un gremio de una forma cuando realmente no lo conoces.
¿Cuál es el desespero más grande que tú has tenido?
¿Cómo vas a empezar desde cero? No sé, pero yo empiezo desde cero.
¿Cuánto vale cero? Depende de dónde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero.
¿Puede una persona leer libros, escribir libros y escuchar reggaetón?
Yo sé por dónde viene tu pregunta.
No, yo solo... Mira, yo pregunto en la vida.
Pero si supieras que sí, es muy raro decirlo, pero sí, no pasa nada, no hay problema. ¿No?
Eso me encantó, eso.
No, por... no tengo problema, sin embargo...
Hey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete.
Yo escucho reggaetón cuando voy a rodar y me monto bicicleta. Y necesito algo de movimiento y no puedo poner Joaquín Sabina. ¿Cómo carajo voy a escuchar Joaquín
Sabina? Extrañarte en mí, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Lo de... eso mismo, RBD creo que era.
RBD, no, no escucho RBD. Eso sí, no escucho reggaetón. Pero sí, está bien. Es decir, no escucho el reggaetón las 24 horas del día. Pero para las bicicletas existe.
Ok.
Playlist.
Pero si tú sabes que hay como un quiebre de paradigma con eso, ¿no? Con que escuches reggaetón y que seas una mujer intelectual.
No, no tengo ningún problema. No, no la pongo como mi música favorita, pero hice match. Cuando hice ese video que tú hiciste en la... que pusiste en las historias. Cuando me salió esa oportunidad, yo era muy amiga del director. Hice el video, me hice muy amiga de Benito el cantante, y me di cuenta del punto de vista que él tenía referente a la música, referente a la vida, referente a muchísimas cosas, y dije, no puedes catalogar a todo un gremio de una forma cuando realmente no lo conoces. Entonces, conocí a una persona de ese gremio, uno de los números uno hoy en día.
Déjame hacerte el paréntesis, disculpa. Benito no es San Benito, no es que vende Catalina ni nada. Estamos hablando de Bad Bunny, ¿ok? O sea, en resumen, el papel de la yuca en el reggaetón. Ella participó en un video.
Como ¿y qué? Sinopsis.
Laura Chimara participó en un video de Benito.
De verdad, yo decía, ay, un video de reggaetón. Te lo juro, eso fue lo que yo pensé. Ya, video de reggaetón, vamos a hacerlo. Me encanta actuar, lo voy a pasar bien, no pasa nada. Se me voltearon los papeles. Conocí a una gran persona, de verdad una gran persona. Es muy extraño, capaz tú me dices, Laura, esto es un contraste muy raro. Pero a una gran persona, responsable, con su mente clara, es él. Y yo creo que porque él es él, valga la redundancia, la gente puede criticarlo de cierta forma. Y tiene una visión muy clara y está mucho más claro que mucha gente.
Ahora, volviendo hablando de ti, tú actúas desde los 8 años. O sea, desde chamita. Me imagino que es por la sangre de tu papá, ¿no?
Sí, sí, sí. Mi papá me llevó la primera vez a una novela que se llamaba Felina, de Venevisión. Y recuerdo claramente que mi papá me decía, lo vas a hacer, pero no quiero que seas actriz todavía. Yo necesito que te gradúes. Y yo, sí, papá, pichurra. 8 o 9 años. Ya después de ahí no me paró. Pero sí, fue por papá. La entrada a la televisión fue por él.
¿Y a ti te apasionaba eso? ¿O?
Sí, bueno, en ese momento me gustaba mucho, o sea, era mi norte. Yo veía a mi papá en la casa y decía, coño, quiero ser como él, lo admiro. Mira a mi papá, mira. Y era tanto el rol de la casa que yo creo que también hubo... Es decir, hubo mucha parte de él de que me inyectara esa energía de decir, me gusta la actuación, me apasiona la actuación y quiero ser actriz. Ese concepto se modifica mucho cuando él se muere. Se modifica porque ya la actuación era simplemente mi forma de llevar pan a la casa y comida a la casa porque yo era la única que trabajaba. Y se modificó a un sobrevivir, a un día a día. Por eso como que cambia un poco la perspectiva de la actuación ya después de los años. Como también aprendí, que me decía, no quiero que actúes, quiero que seas una mujer culta en letras, quiero que te creas otro futuro, que hagas otras cosas, no quiero que actúes.
¡Wow!
Eso es muy raro y yo creo que si lo he hecho en 3-4 entrevistas es mucho. Porque a la gente le hace mucho cortocircuito de cómo tu papá te va a decir. Sí, mi papá decía, yo conozco esto y yo sé lo que es esto y yo no quiero que tú seas actriz. Pero bueno, fui, sigo siendo actriz.
¿Pero de qué te protegía con eso?
Yo creo que es una carrera muy inestable, aunque es una carrera muy bonita y la gente que lo hace de verdad y lo hace de corazón logra crear unas experiencias de vida muy hermosas. Mi papá era, mira carajita, yo te voy a decir cómo son las vainas. O sea, las cosas son así, 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 así. Si usted se quiere meter en ese peo, se mete. Pero yo te estoy diciendo la verdad de la vida. Papá siempre me sentaba y no es que, mira, es una carrera bella. No, mira,
la vida
aquí hay droga, aquí hay sexo, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto. Yo te estoy mostrando las cartas. Tú ves cómo las juegas.
Así me criaron a mí, tal cual.
Entonces, es como, bueno, yo tenía 13 años, 14 años. Eso fueron entre uno o dos años antes de que él se muriera. Y es como, ah, suena bien, pero...
y está, pero me llama la atención.
Déjame ver qué pasa.
Déjame ver. Yo creo que como que estaba, yo creo que hace otra cosa. Mira, me compré una bicicleta.
Yo creo que yo no lo asimilé hasta el pasar los años. Para mí era un impacto de información, pero era, yo me divierto.
Porque estabas muy niña todavía. Ahora, me llama la atención ese match que tú estás diciendo de que lo disfrutabas y después que tu papá parte, cambia eso como que si fuese una labor más, como que...
Sí, no puedo decir que después de esos 10 años, porque como hasta los 23, 24 años, yo actué mucho sin parar.
Ok.
Lo que pasa es que si tú me pones a recordar con exactitud, yo recuerdo que yo no quería tomar vacaciones en el canal, yo estaba en ese momento con Radio Caracas, por el hecho de que yo necesitaba el dinero porque yo era la única que trabajaba y yo era la única que llevaba comida a la casa. Mi mamá y mi hermana no habían empezado a trabajar, ellas empiezan a trabajar como al año. Y cuando empezaron a trabajar, evidentemente su sueldo no se comparaba con lo que a mí me pagaba Radio Caracas. Entonces, para mí, más allá de decir estoy haciendo lo que amo, gracias a Dios, era algo que me gustaba y que amaba mucho en ese momento, era más el hecho de yo necesito la tarjeta de Cetatique a fin de mes y yo necesito el 15 del último. ¿Por qué? Porque en mi casa no puede faltar la comida.
Te tocó madurar así.
O sea, y yo tenía enfrentamientos en casa muy varonil. O sea, yo creo que por eso mi conducta hoy en día es muy chapalante, pase lo que pase. Me quitas al sostén de la casa, que es papá,
okay.
Me quitas la figura masculina. Mi mamá y mi hermana se parecen muchísimo, tienen la misma personalidad, o sea, es una cosa más femenina y nos matamos todos. Entonces necesitábamos un rol un poco más hecho pa'lante, más te sientes mal, hay que pararse, hay que trabajar, hay que seguir. ¿Me explico? Y yo lo tuve, no sé cómo carajo lo tuve, pero lo tuve. Entonces, cuando vuelvo a regresar, digo, ok, 21 años. Verga, ahí fue donde paré de trabajar un poco y me pongo a rebobinar y yo decía, yo lo único que hacía era comida para la casa, tal, trabajaba, grababa, sí, comida para la casa, tal. No te puedo decir que dejé de vivir, en ningún momento salía y echaba broma.
¿Pero cómo te sentías?
Pero yo siento que era un escape muy corto. Si tú me preguntas, Laura, ¿cuántas rumbas te acuerdas en tu vida? Sí, yo rumbé en algún momento, pero son puntuales. Era, necesito llegar a pauta, no me pueden botar del trabajo, tengo que ser puntual, necesito que me escojan para la próxima novela, necesito que me suban el sueldo, mi hermana quedó embarazada al año. O sea, fueron tantas cosas que yo creo que no me dio otra lección.
A los 16.
Ya estaba 16, 17 años, sí.
O sea, eras una niña,
sí, muy
eras
pequeña,
una niña.
Muy
te tocó madurar rápido.
Muy rápido.
Te tocó ser el sostén de tu casa. Es que podemos decir sostén de tu casa económicamente, pero te tocó ser
emocionalmente,
emocionalmente que sí. Es el más difícil. Sí. ¿Okay? Porque si tú tienes 18, puedes ir a trabajar, pero el emocional... que es el de llegar, de sí. Grabar y ver el sufrimiento de los padres y todo lo que...
Y mi mamá, mi hermana le pegó mucho, pero mi mamá era la que se me estaba medio desviando un poco. Entonces, entraba en depresiones muy fuertes. Cuando mi hermana quedó embarazada, fue como, ay, ¿ahora qué hacemos con mi mamá? Mi cuñado dice, yo voy a salir a trabajar en lo que sea, yo voy a echar para adelante. Entonces, éramos mi cuñado y yo... los únicos masculinos, aunque yo no soy masculino, en la casa de, epa, viene un bebé.
Los machos de
Lucy,
la casa.
Lucy, no puedes hacer esto, hay que echar para adelante. Pero más allá de eso era el, ¿cómo nos sentimos hoy? Bueno, ahí, bien. No, mi mamá tiene una semana que no ha estado en la casa. Pasaban circunstancias muy duras.
Sí.
Y era yo la que ponía frente porque mi hermana me decía, ya yo voy a formar una familia, necesito que me ayudes y yo estoy sola. Entonces, ¿qué era yo? Bueno, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Sin embargo, en mi primer libro lo cuento y actualmente en el libro que terminé de papá también lo cuento, por eso no es secreto para nadie. Mi mamá fue adicta muchos años de su vida y recayó muy fuerte cuando muere papá.
¿Adicta de? ¿Quieres hablar
sí,
de eso?
Sí, consumió drogas.
Ok, pero después, ¿antes o después?
Después de que papá se muere. Claro, mi mamá sí me cuenta actualmente que ellos los hicieron juntos.
Okay.
Mi papá también consumió en algún momento. y se recuperaron. O sea, yo siento que es la vida de todo actor, que lo pasa a todo el mundo y para mí no es...
Me encanta tu honestidad.
Sí, no es decirte qué pena, que no, 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 no. Además acabo de terminar un libro
Cogito
que...
por eso, no te puedo sí, chocar.
Pero acabo de terminar un libro que lo aclara y lo pone en un plano mucho más interesante que decirte, ah, mi papá consumió droga, imagínate, mi mamá también. No, no, eso no es tabú para nadie. Eso no, en lo absoluto. Más bien, me siento orgullosa que mamá, desde que está aquí, tiene 5 años sana, es extraordinaria, echa pa'lante, te habla los dos idiomas, trabaja, o sea, es otra mujer.
Wow.
Pero en ese momento, en esa circunstancia donde iba a nacer Giannis, que es mi primer sobrino, que es niño, se llama igual que papá, yo era la que tenía que enfrentar a mi mamá y ponerle cabeza dura, y qué está pasando, y qué estás haciendo, y se me desapareció un mes, y mi hermana embarazada, y era aquel peo, y qué vamos a hacer.
Y recién eso, de luto. Y eso,
claro, papá tenía 2 años. Y eso yo siento que a mí me fue formando de una forma donde con mi pareja actual, donde ya decimos, mi amor, hay que relajarnos, vamos a disfrutar un poco. Mi coco es tan automático que dice, no, no puedo. No, 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 no puedo, yo tengo que producir, yo tengo que hacer esto. Y aunque tú estés hecho y me permito, Laura, tómate unas vacaciones, digo, no, en las vacaciones estoy pensando qué va a pasar con el proyecto, tengo que producir, esta economía la voy a bajar aquí, ta, ta. Y eso tampoco es vida.
Estas son 3 casas y tú puedes escoger una de ellas. No sé si sabes que para eso necesitas un abogado de bienes raíces que te cuide de las letras pequeñas. ¿Tú me entiendes? Que hable tu mismo idioma y te sientas como en casa mucho antes de entrar a tu propio hogar.
Ajá, Juancito, ¿y tú haces eso?
¡Jamás! Eso es con Israel Fermín, venezolano y abogado especialista en bienes raíces.
Ah, y otra cosa, también te ayuda a conseguir tu propia casa en Massachusetts. Es broker.
Me explico. Yo he aprendido a relajarme. Yo he aprendido a decir, ok, tengo que dejar de sobrevivir y tengo que aprender a vivir.
O sea, tú no, básicamente tú los primeros años de cuando tu papá parte, tú no viviste luto. No pudiste, no te dio tiempo.
No, yo vine a vivir luto como 1 o 2 años antes de venirme a Miami. Sí, yo tengo Miami 5 años ya.
Que es un proceso necesario, ojo.
Sí, es necesario y creo que no estoy segura. Yo siento que capaz ese cierre lo puedo hacer cuando emprenda el lanzamiento del próximo proyecto, porque yo acabo de terminar la historia de papá. Hice mi nuevo libro, es Las Memorias de Papá, lo hice como una novela. Y fueron 8 o 9 meses escribiendo muy heavy para mí, donde yo terminaba de escribir y me guindaba a llorar. Es decir, pasé una transición muy dura, pero ahora te leo el libro 5 o 6 veces y más bien me siento demasiado orgullosa del papá que tuve y ya entré como en otra etapa y decir, ¿qué bolas el papá que tuve? Ya no es de qué bolas me lo mataron, sino qué nivel el papá que tuve, ¿sabes? Es como, claro, pero entonces le di el libro a mi mamá se lo terminó ayer y mi mamá me llamaba llorando. Digo, qué increíble el proceso que estoy teniendo yo, el proceso que está teniendo mamá, y mi hermana todavía no abre el libro.
Okay.
Me dice, yo lo tengo ahí, yo voy a ver cuándo lo abro. Pero bueno, esa etapa de mi vida fue un poco así. No me arrepiento porque...
Pero es que no puedes arrepentirte.
No me arrepiento porque hoy en día me hacen una persona donde no me quejo, realmente no me quejo por un carajo. Me quejo cuando no tengo comida en la casa. Eso es lo que te puedo decir. Digo, ok, necesito comer. Yo, para mí, lo mejor que puede tener ser humano es comer.
¿Y te llegó a pasar no tener comida en la casa en algún momento después?
Sí, claro, claro. Margarita, mira, claro. Yo tengo algo familiar que hoy en día nos reímos, gracias a Dios, hoy en día nos reímos, de verdad, y me encanta reírme, con papá vivo. Estas son historias con papá vivo. Yo abría la nevera de mi casa, porque, mira, muy pocas personas lo saben, pero bueno, eso va a salir al descubierto en el libro el próximo año, no importa que sea adelante. Mi papá, figura principal de Venevisión, tanto como mi padrino es Giancarlo Simancas, sigue vivo, gracias a Dios, en Venezuela. Y es como que hoy en día a ti te contrate Telemundo, un decir, y eres el primer actor de Telemundo, y los sueldos de Telemundo son entre 50 y 60 mil dólares, y a ti te paguen 10 mil. O sea, papá estaba entre las primeras figuras en Venevisión y su pago era... Entonces, yo llegaba a casa y le decía, papá, ¿por qué solo tenemos jamón y queso y agua? Me acuerdo. Y mi papá me decía, no, hija, así es mejor para que no se nos ensucie la nevera.
Se la sabe todo.
Claro, yo chiquita era como, sí, papá, pero necesitamos comida. No, sí, hija. Como que yo voy a resolver. Y mi mamá me cuenta grande que él salía, pedía fiao, así decimos los venezolanos, pedía fiao en la panadería y llegaba con pan, jamón, queso y huevo para que yo hubiera comida en la nevera. Mira esto que increíble. Hoy actualmente yo vivo con mi pareja, yo abro la nevera y cuando mi nevera no tiene alimentos suficientes, empiezo, Gustavo, mi amor, voy a ir al supermercado. Laura, pero si tenemos, mira, todo, pollo,
¿te quedó eso?
Eso a mí me quedó en mi mente, que yo necesito tener mi nevera full. A mí no me importa lo que me pase, yo puedo tener $0 en mi cuenta. Pero mi nevera va a estar full de comida.
Y eso
pasó con papá. Eso después nos pasó, gracias a Dios, muy poco cuando estábamos nosotras tres, porque era lo primero que tenía. Y era como que cobro de comida. O sea, mira, te estoy hablando que podemos dejar de pagar muchas cosas.
Pero fíjate que a veces como te va preparando el destino, el que quiera creer en lo que quiera creer, o sea, yo digo Dios, porque yo creo en Dios, o no, otros
sí,
no,
claro,
es,
claro, claro,
quien
claro.
sea. Pero como te va preparando el destino, en mi caso digo que Dios, de que fíjate que te pasa ese acto con tu papá, lo de la nevera, y eso hace que cuando él no esté, tú estés pendiente
de la comida.
Ok, hoy te quedó como que, Laura, cálmate, por favor.
Sí, Gustavo me dice, mi amor, o no sabes cocinar, mi vida, o qué está pasando. Y yo le digo, bueno, estoy aprendiendo, pero quiero más comida en la nevera. Ya hoy nos reímos, por eso te digo, que sabroso reírse de algo que pudiste entender en su momento, que no lo viste como el gran problema, y que hoy en día sabes lo importante que es que haya alimento en la casa. O sea, no es... Es decir... Capaz me dirán, Laura, si eres cursi, pero yo prefiero andar en un carro normal, vivir en un apartamento normal, pero que las cosas básicas como la comida, el poder viajar en familia, hacer cosas realmente que crezcas en recuerdos, se lleven más dinero que yo tenga un Lamborghini parado afuera, que yo esté viviendo en una casa de 5 o 6 millones de dólares. No te estoy diciendo que no lo quiero, te estoy diciendo que el día que lo
que
logre...
Que no es tu prioridad.
No es mi prioridad. Y el día que lo logre,
te
es
sobró.
Decir, si tengo el Lamborghini o tengo... A mí no me gusta el Lamborghini. Es decir, tengo un Mercedes parado afuera.
¿Le gusta el Mercedes?
Es porque... Sí, el Mercedes sí me gusta. Es porque está bien. No pasa nada con la economía. No me va a quitar los momentos con mi familia. No me va a quitar el alimento de la casa. No me va a quitar...
Pero no es que vas a hacer dinero para comprarte el carro, la cosa más grande.
Más bien me dicen, ¿por qué estás en la capacidad de comprarte otro carro? ¿Por qué no lo haces? Y yo le digo, no, prefiero viajar.
Mira, pero...
Es muy raro, pero...
Pero es que no...
Me compré otra bicicleta.
Pero...
Quiero que sepan que las bicicletas son caras. O sea, son más caras que darle inicial a un carro. Yo vi una bicicleta...
O sea, Laura, yo te voy a decir una cosa. Creo que vivimos cerca. No me dejes tu bicicleta parada porque está robada, ¿viste?
No, la mía es normal. La mía todavía no llega a $15,000.
Laura, está robada, mami. Está robada.
Estamos hablando que yo fui a chequear una bicicleta y marcaba $12,000, $13,000. Es más que el inicial de un carro. Dije, voy a ahorrar para
mi bicicleta. O sea, que si yo te robo tu bicicleta, yo puedo ir a que me paga la renta y le digo, mire, aquí hay...
Aquí tienes 5,000.
Aquí tienes 5,000. Te la voy a dejar en 4. Porque...
Son 2 mesecitos, ¿te imaginas?
Mira, no sabía esa parte de la historia, de tu historia, ¿no?
Y la cuento por el hecho de que viene en el libro. Si no, te apuesto que me quedo con la boca callada.
Y te lo respetaría, obviamente. En ese proceso que tú me estás diciendo cuando tu papá se va y te tocó a ti ser como que la cara de tu familia para salir adelante, ¿ok? En ese momento me estás diciendo que también pasaste por situaciones que no tenías comida en casa también.
Sí, sí pasaron. Pocas veces, gracias a Dios, pocas veces, pero sí pasaron.
O sea, siendo una artista tan reconocida, eso es lo que la gente no conoce, brother.
No. Y lo que pasa es que es difícil decirlo para uno, porque hay mucha gente que sigue creándose de esa forma, pero la realidad del artista es que la mayoría de las veces no tienen dinero. La mayoría de las veces yo puedo vestir una ropa muy costosa, pero de repente vivo en una casa muy humilde y no tengo carro, pero yo le pedí a un amigo que me buscara. ¿Me explico? Yeah. Entonces tú no sabes que no tengo carro. Normalmente el artista muestra más de lo que realmente tiene, es lo que realmente pasa. Tiene que ser alguien... Ya estamos hablando de Will Smith, de esta gente que realmente... Exacto. Sabes que la industria te generó una cantidad de dineros muy altos. Pero entre latinos, especialmente entre venezolanos, nos pasó que en nuestro país trabajamos mucho. Yo doy las gracias a Radio Caracas muchísimas veces y de verdad me pagaron muy bien. Pero la forma en cómo se vive en Venezuela, gastaba más de lo que cobrabas. Por muchas cosas, inflación, quién sabe, muchísimas cosas de Venezuela.
Por factores X.
Para comprarte un carro en Venezuela era muy complicado. ¿Qué era lo único que yo sabía hacer en ese momento? Actuar. Intenté sacar una carrera que era publicidad y mercadeo en ese momento. No pude porque me dieron una protagonización con 17 años, casi cumpliendo 18 años. Grababa 12, 13 horas al día, 14 horas al día, de lunes a sábado. No pude sacar mi carrera, no la terminé. Uh-huh. Al final no saqué unos estudios en Venezuela. Vine a sacar una carrera de filosofía online llegando aquí a Miami. Yeah. ¿Y qué hice yo? Sobrevivir en un medio que me mantenía feliz. Porque hice grandes amigos, no lo puedo negar, hice grandes personas, hice recuerdos muy bonitos y aprendí muchísimas cosas, pero lo que hacía era sobrevivir. Sobrevivir en un gremio donde es delicado, pero yo necesitaba el dinero.
Wow.
Cuando cierran Radio Caracas, yo trabajé con Venevisión como 2 años, algo así, y ya después dije, me quiero ir. Ahí fue donde dije, ya, me quiero ir, no puedo estar más.
Ajá, pero si tú solamente sabías actuar en Venezuela, tienes 5 años aquí, tú que viniste, estás escuchando, tú te viniste, y tú que dijiste, voy a actuar también.
Bueno, mi única idea aquí era, hay tantos venezolanos que voy a intentar actuar. La parte buena es que aquí estaba mi abuela es no americana, ya es ciudadana de 40 años, ya tiene okay. 40, 50 años viviendo aquí. Dije, nada, llego a casa de mi abuela, estoy con ella, ella me va a dar techo y comida por el primer año en caso de emergencia, y yo voy a solucionar. Claro, yo me vine aquí con papeles. O sea, yo hasta que no tuve mi visa...
Ok, ya tenías ese paso. ¿Tu visa
de artista
o a través...?
Ok,
ok.
Yo me la saco desde Venezuela, una vez que la sello y todo, digo, ok, me voy.
Ajá.
Claro, yo los primeros 8 meses te estoy hablando que no hice un carajo. O sea, y a mí Telemundo me dio una participación en una novela muy corta, se llama La Fan, y ya. Y eso fue lo que pasó ese primer año, ponte arrancando el otro año. Ya después de ahí, como a los 3-4 meses, me dieron mi primer contrato, ya sí entré con un personaje un poco más grande, y es donde logro mi tercer proyecto con Telemundo corrido y es donde protagonizo con ellos. O sea, realmente tuve un crescendo interesante.
Pero tuviste una bendición.
Sí, no, extraordinario, la economía espectacular. O sea, para mí Telemundo se convirtió en una casa maravillosa. O sea, hoy en día yo abrazo a todo el mundo en Telemundo porque son mi casa, o sea, me salvaron.
Hay mucha gente que viene aquí con talento como el tuyo, increíbles, talentosísimos, y están han sido colegas míos en mi empresa. Pues yo tuve una empresa, no sé okay. si yo te dije, yo tuve una empresa que se llama Uber y yo siempre...
Mira, la otra, afirmando. ¿Haciendo qué?
Haciendo Uber. Tienes
que tener mucha plata.
Yo tuve una empresa que se llama Uber, pero fui socio nada okay. más, ¿me entiendes? ¿Sabes que esa empresa te dice que no, quieres ser tu propio jefe? Bueno, entonces...
Yo quiero ser mi propio jefe.
Entonces, hay mucha gente haciendo Uber, haciendo delivery, que claro, ya va, ojo, no denigra a nadie. Pero si tienes una trayectoria grandísima, llegas aquí y entras a otra realidad, ¿ok? Aquí y en cualquier lado. Sí. Entonces, tuviste esa bendición que llegaste y entraste una vez a un canal.
Sí, el primer año fue lo más duro. Después entré y después logré hacer una protagonización con ellos. Pero ya yo estaba haciendo otra cosa. Porque okay. yo cuando llego aquí empiezo a escribir. Ese año sola, por decirlo así, empecé okay. a escribir mucho, que es donde sale mi primer libro. Entonces yo lanzo mi primer libro con el primer contrato de Telemundo.
Laura, pero ven acá, mira. Tú, aunado a eso, tú tienes algo que todo artista quisiera tener, porque eso es una carrera de ensueño para el que le gusta ser actor, actriz, claro, ¿okay? Claro. Y tú vienes aquí y tienes esa bendición. ¿Cuál es ese match entonces que tú quiebras eso y tú dices, yo no quiero esto más para mi vida, cuando tienes todo, todos los beneficios y tienes toda la bendición que para seguirlo haciéndolo y tú dices, no quiero esto para mi vida, voy a comenzar desde cero haciendo esto?
Desde cero. Y ese es el gran, ¿cómo vas a empezar desde cero? No sé, pero yo empiezo desde cero. El tema es, no le pasa a todo el mundo, tengo que decirlo y tengo que reafirmarlo, es desde mi punto de vista, desde mi experiencia.
Es tu realidad.
Es mi realidad. Te restringes muchas cosas para hacer algo que un canal quiere. Yo nunca pude cortarme el pelo como a mí me gusta. Esto es porque a mí me gusta. Nunca pude pintar. Nunca pude hacer algo que a mí me gustara porque hasta el hecho de vestirme de negro no combinaba con lo que yo estaba transmitiendo en televisión. Okay. Aunque para ese momento fue extraordinario porque se estaba haciendo lo que se tenía que hacer para estar en el canal okay. y todo el cuento.
Y para generar para pagar los biles, por así decirlo.
Y no puedo negarlo, yo me lo disfruté.
Ok.
Pero ya yo tenía ese quiebre de decir, coño, yo no le voy a sacrificar algo. Uno, que no me da placer emocionalmente. Dos, que me destruye psicológicamente. Y tres, que la economía es muy inestable.
O sea, tú estabas haciendo algo que que disfrutabas, pero no eras
momento,
feliz.
En ese momento me disfrutaba mucho. No sé hasta qué punto decirte que es feliz porque es muy complejo. Yo llegaba a casa con muchos problemas existenciales.
Okay. Que no valen la pena tenerlo cuando la existencia es una sola.
Yo todo lo que trabajaba y todo lo que interpretaba lo sentía. Por ende, yo llegaba a mi casa en colapso. En colapso. Cuando digo en colapso, es que mis primeras novelas siempre se me moría mi papá. O sea, era como, ¿hasta cuándo me van a matar a mi papá? No sé si es el morbo que tiene la gente. de decir, vamos a matarle el papá a Laura porque lo va a sentir de verdad. O sea, te lo juro, yo decía, carajo, ¿hasta cuándo?
Oye, no, madre, la... disculpa que...
No.
Papi, ¿me vas a matar cuando papá, papi?
O sea, no, y lo más loco es que yo digo, chamo, ¿hasta qué punto llega tu morbo?
Ya entiendo.
O sea, es increíble, pero bueno, es algo que admiro a la gente que lo mantiene, admiro a la gente que lo puede lograr hasta el final de sus días, lo admiro muchísimo, eso no es para mí.
Y me gusta que rescates eso, yo iba a hacer ese inciso de que ya va, aquí yo lo que estoy entendiendo, ya lo estás diciendo tú, que yo estoy viendo de ti de que no es que criticas eso, es que a ti no te gustó y simple, no es para mí.
Un día iba manejando la empresa y de repente me sonó un pedido. Decía retirar dos picadillos. Cuando llegué fue muy extraño, olía carne en vara. Había música llanera de fondo y doy dos pasos y veo tostones con queso, una mujer sirviendo una cachapa y más adelante un papelón. Y de repente, ¡boom!, aparecí en Orlando.
¿Y qué va en Orlando?
Porque Carmen Mara está en Orlando y en Miami.
Toma, Juancito, tus dos picadillos llaneros. El de nosotros con el mismo sabor.
Y yo le dije,
ajá, ¿y cómo tú te sabes mi nombre?
Porque tú nos haces publicidad.
Ahora, la pregunta es necia. Y la tengo que hacer porque es la pregunta común de cierre del programa, ¿ok? Pero yo sé que la pregunta es necia porque ya tú has hablado mucho de eso.
Que he echado un cuento.
Y todo el mundo conoce tu historia, pero por respeto a tu privacidad y no para suponer, te pregunto, y vuelvo y digo, Venezuela la conoce, ¿cuál es el desespero más grande que tú has tenido?
El desespero, evidentemente, lo de papá fue lo más, y sigue siendo lo más desde cero, porque fue muy duro, o sea, me tomo el tiempo de respirar un poco porque... Entiendo perfectamente el colapso que tuviste. Entiendo perfectamente el nivel de impotencia que hasta puedes tener hoy en día, aunque uno pueda hablar de eso y aunque uno pueda sonreír y una cantidad de cosas, también hay un sentimiento. Y a mí me pasa. Mi pareja tiene su papá y comparte con su papá. Y, por ejemplo, en estos días está de cumpleaños, yo veo y digo, qué increíble, yo no tengo papá. No se trata solo de perder a la persona, no se trata solo de qué cagada la vida me puso a mí en una posición muy dramática, me puso en una posición de por qué. O sea, te estoy hablando que la autopsia de mi papá yo la leí y mi papá muere por una puñalada que le pasan 4 centímetros del corazón. O sea, cuando yo leí eso dije, ¿por qué a la persona buena le toca morir de esa forma? ¿Por qué? Y yo entré en el colapso de que para mí la vida es una mierda. O sea, en serio. Ya tengo un mes que terminé el libro. Estoy en una postura de entendimiento, de decir, si tengo la capacidad de levantarme de una muerte inesperada y tuve la capacidad de escribirla, uh-huh, y tuve la capacidad de investigarla y tuve la capacidad de llorarla otra vez por 2 millones de veces y de llenarme de impotencia y, esto es un agregado, pero el asesino de papá se escapó hace 5 meses. Entonces, mi vida sigue teniendo agregados. Dije, ok, ¿cómo pongo esto yo en función de prosperidad y armonía para mi vida? Y lo saqué en el libro. Y el libro tiene una lección muy grande y una lección extraordinaria. Creo que por eso hoy en día me puedo tomar la postura de decir, la conducta que tuvo tu papá ha sido la conducta más sabia que yo he escuchado en el mundo. Porque lo que entiendes al pasar de los años y lo que entiendes al tener la pérdida y lo que entiendes en todo ese proceso es que el puto dolor nunca se va.
Jamás.
Simplemente te disfrutas ya sentir la nostalgia. ¿Qué cojones, mi papá? O sea, ya a mí me encanta decir, papá, ya ni chimara, claro. ¿Y qué nivel, mi papá? Ya me gusta transformar ese dolor o esa nostalgia de, coño, te extraño. ¿En qué nivel? ¿Qué aprendí? Porque, ¿qué bolas tengo yo? Que tengo salud, que tengo tiempo, que tengo millones de oportunidades y estoy quejándome de la vida. Ahí es donde viene el combustible y ahí es donde viene la persona realmente, no tanto inteligente, sino que valora el hecho de que el universo, Dios, Alá, el nombre que tú tengas referente a lo que,
exacto,
tú creas,
el que como tú creas, whatever,
te haya puesto para pasar esa prueba. Es una prueba. Yo te apuesto que si papá estuviese vivo, mi vida sería otra. Claro que sería otra, por supuesto que sería otra. Porque no hubiese tenido las agallas de sobrevivir, de me quiero ir del país, hay que comer, hay que trabajar en lo que sea, hay que hacer cosas. Entonces es como, ok, déjame voltear la página y empezar a notar las cosas bonitas. Me explico, no solo voy a anotar que cagada, se murió, me lo mataron, pasó. Si no, déjame notar la cosa bonita.
¿Y cómo puede uno transformar tanto dolor a tantas cosas positivas como a ti te está pasando hoy en día?
Yo siento que tiene que ver con el tiempo y con la capacidad, con el perdón, con las ganas que tú tengas de transformar lo que tú sientes. Porque hay personas que simplemente no quieren salir de la negación en la que están.
No me esperaba otra respuesta.
Por ejemplo, y el mejor ejemplo, mi hermana. Mi hermana no quiere leerse el libro.
Okay.
Y me dice, yo me siento mejor, pero ya va. No te voy a abrir el libro, todavía no. Déjame, dame tiempo.
¿Cómo se llama tu hermana?
Andrea.
Hay que hackear la realidad de Andrea, ¿no?
Sí, pero ella, sin embargo, tiene la disposición, pero todavía me dice, ya va. ¿Sabes?
Es su
claro,
proceso. Sí,
recordemos que Andrea estuvo con papá.
Exacto.
Cuando pasó. Entonces, capaz, sus recuerdos son mucho más crudos que los míos. Uh-huh,
exacto.
Pero eso es una meta que tengo de levantar a mi hermana, terminar de sacarla de ahí. Yo, porque dije, no quiero seguir deprimida, me quiero sentir bien, tengo una vida por delante, soy muy carajita, quiero lograr cosas. Yo no creo que mi papá se sienta bien viéndonos a todos llorar y pelando bola. O sea, fue como me empecé yo a inyectar una cantidad de pensamientos que capaz no son los que él quería y capaz son otra cosa.
Pero fue
a
su legado.
Mí me funcionan, claro, pero okay. A mí me funcionan de combustible.
Okay.
Cada quien crea su realidad.
¿Te gustaron las flores?
Ay, sí, por eso te quiero como mi mejor amigo.
Chava, ¿y lo que pasó ayer?
Ay, eso fue un accidente.
Ajá. Listo, Juancito, te dijimos que no ibas a pagar mucho, ya tienes tu póliza al día. Y cualquier pregunta que tengas, sin pena, llámanos, Juan, recuerda que es gratis.
Okay.
Ya tienes el seguro complementario activo. ¿Sabes lo que es que te paguen en este país por estar de reposo por un accidente?
Uy, dicen eso y tuve un sueño con un accidente.
Eso no fue un accidente, Juancito, lo de ella sí fue verdad.
Y no hay seguro para mi corazoncito.
Para cerrar, te tenemos un regalo, ¿ok? Como, okay. Sí, como sabemos que te gustan los Mercedes, ven. No te
tenemos un Mercedes.
Te tenemos,
cámbialo por la bicicleta.
Te tenemos, mosca que está robada. Te tenemos el llavero del Mercedes con los
Mercedes. Y la imitación.
Te tenemos el llavero del Mercedes, la imitación que lo compré por.
No importa.
Por, ¿cómo se llama? Las vainas esas chinas, las empresas chinas. ¿De envío?
Alibaba.
Alibaba es otra, esa es otra que estamos creando, la Grulla, una empresa que hicimos envío, alibaba.com. Hermano, Armando, please, pásanos el regalo que tenemos aquí. Esto es un regalo, una alianza con Vacantine, que son unos genios con lo que están haciendo. Y de parte de Desde Cero, esto es para ti, no es arroz chino.
Ay, gracias.
De
estafa. Yo que ya tengo mi cena lista.
Laura, estás haciendo bicicleta, por favor.
Bueno, más bien por eso.
Esto es para ti con muchísimo cariño. ¿Okay?
Tú me estás jodiendo. Ya se los voy a mostrar, ya va. Chamo, qué bolas tienen ustedes. Qué bolas tienen ustedes. O sea, yo tengo que decir que esto ahorita es lo más importante para mí. Acabo de terminar el libro de papá, que para mí es como una obra maestra, porque se cuidó como un bebé que apenas está gateando, ya va a empezar a caminar. Y la idea de ese libro no es que yo me haga exitosa y famosa por un libro y que yo llene sala de 1,000 personas. La idea de ese libro es que el ser humano tenga más entendimiento con la muerte, tenga más entendimiento con la pérdida, tenga lecciones, tenga aprendizajes, valoren el día a día, valoren un atardecer, valoren el que te regalen un detalle que para mí es muy grande y no solo te valoren el hecho de que tú seas famoso y reconocido y tengas mucho dinero, sino que empiecen a valorar lo que realmente puede ser que te lleves el día que estés en una caja, que sería en este caso cuando te entierren, pues, qué dramática, pero es la realidad. Pero estoy segura que cuando lleguemos a ese momento estamos totalmente conscientes. Pero el hecho es que esto es muy importante, esto es un extracto del libro. Esto se identificó mucho cuando papá se muere, porque en sus homenajes, en una de sus canciones, él dice, no me busquen más porque ya yo me fui, como que no llevo maleta. No llevo maleta en este viaje, una cosa se dice en la canción. Y esto es muy importante, es un gran libro, es una gran camisa que me voy a poner mucho, quiero que sepas. Y de verdad, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Es muy importante, muy, muy importante.
Me contenta muchísimo que te haya gustado.
Además, es espectacular. Y además, esto se parece mucho a papá. O sea, a veces cuando te hacen esto, te dices, sí, se parece más o menos. Estás ahí. O sea, como que no tenía tanto bigote. No. O sea, se parece mucho a mi papá. Y que la hora madura. No, mira, vale, chicos, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias.
Mira lo que tiene esa franela, Laura. Mira, para tú que vas a agarrar tu teléfono, ¿ok? ¿Se ve ahí, aquí, esto aquí? Y le vas a pasar tu teléfono así. Mira mi teléfono, ¿estás viendo?
Ajá.
Le vas a pasar tu teléfono aquí, sí, así. Te manda directamente a tu Instagram.
A la red social.
Ajá, a tu red social.
¿Esta camisa que les hizo ustedes?
Esa camisa sí, esa es con el aliado que yo tengo que se llama Back in Time, que fue el que creó esto y creó este tipo de tecnología.
Además, yo creo mucho en lo que estábamos hablando de las energías.
Sí.
Creo mucho en cuando las cosas empiezan a sincronizar para que las cosas empiecen a fluir, uh-huh. sea el proyecto que sea. De verdad, tengo un año metiéndole el pecho a esto, que es papá. Más allá de ser un gran homenaje, viene algo muy grande para la comunidad. Uh-huh. Y el hecho de ver esto es ver como poco a poco un sueño que era mi cabeza de crear un libro sobre papá empieza a convertirse en una camisa. Empieza a convertirse en una conferencia, empieza a convertirse en extractos en red social que tienen y millones de gente leyendo. Empiezas tú a decir, qué loco, como poco a poco un sueño por granito a granito empieza a formarse. Y más, una persona que ya no está en vida empieza a darte esa herramienta para decir, toma, construye. ¿Me explico? No es solo, estoy construyendo porque quise hablar del pote de plástico. Alguien que ya se fue me dijo, toma, te voy a dejar esta historia, constrúyela. Vamos a ver si tienes cojones de enseñarle al mundo
y
algo que yo te enseñé.
Algo, exactamente, déjale algo.
Por eso te digo, la camisa para mí es un impacto porque es ver un sueño de cómo granito a granito
contenta, vale,
se va formando. Así que gracias.
Me contenta de corazón. Gracias por tu tiempo. Gracias por venir hasta aquí, por conversar. Te lo dije desde ayer en WhatsApp.
Sí,
bueno. Voy a hacer, siento que va a ser una buena conversación. Dile a Laura, para mí fue una ladilla.
¿Te imaginas? No, más bien gracias por no preguntar cosas como ¿cuántos libros tienes? ¿Qué tanto has estudiado? ¿Qué tanto te has preparado? ¿Cuáles son tus proyectos? Es más bien me dio miedo porque siento que me relajé mucho y hablé como si estuviese sentada en mi casa y creo que eso es lo más bonito.
Esto es desde cero, sí, y se hace con cariño y con amor. Dios te bendiga, gracias por tu
Amén.
Tiempo.
¿Estás nervioso, Sergio?
Yo sí. Estoy muy nervioso porque es que no sé qué preguntarte, Juancito. ¿Tú estás nervioso?
No, casi, un poquito nada más. Dos veces. ¿Estás nervioso, Juancito?
No, pero ya aprendiste, ya sé cómo es la cosa. Ya sé cómo maneja
esto. Sí, pero siempre he estado allá, de aquel lado, preguntando.
¿Pero nunca has dado ninguna entrevista?
Sí, he dado entrevista, pero nunca he hablado...
De tu vida.
De mi vida. Siempre hablo de otras cositas.
Voy. Bueno, amigas, amigos, hoy... Desde cero, va desde cero de verdad, porque vamos a hablar con el creador de este maravilloso espacio.
¿Por qué tú dices que si tu papá estuviese contigo, tú no tuvieses este camino?
Yo pienso que primero ya hubiese...
Estas preguntas te las hicieron mis seguidores, okay. Que yo siempre le dejo un sticker para que ninguna pregunta sea
cero
limitado. ¿Cuál es la diferencia entre Laura de hace 10 años a la actual?
How may I help you?
Hi Cindy, hey, I need Juan Seguration.
Sí, Juancito, ¿qué necesitas? Yo hablo español.
A ver, ¿a que sí? Mira, necesito un seguro, uno de mascota, uno para el carro, uno para la casa, uno para el barco, otro de joya, otro de vida.
Sí, yo tengo todos esos seguros disponibles, pero tú ni tienes ni mascotas ni barcos.
Ah, bueno, eso es verdad. Pero entonces ayúdame con el de carro y de vida, ¿viste? ¿Cuándo nos vemos?
Mira, si deseas, te asesoro vía online, sin que tengas que salir de casa.
Ah, menos mal, porque ya yo iba en camino.
La diferencia de la Laura hace 10 años es que vivía en un mundo de ficción. Vivía en un mundo donde ni siquiera sabía qué color me gustaba o qué plato de comida me gustaba. Y hoy actualmente siento que soy yo.
Okay.
Aunque estamos creados realmente por todo lo que tenemos alrededor. Hoy en día sé qué plato de comida me gusta, sé lo que me gusta, sé la carrera que quiero tomar. Creo que hace tantos años estaba un poco más automática, un poco más necesito hacer esto para esto y me gusta, chao. Hoy en día siento, vivo, entiendo, comprendo y hago lo que quiero. O sea, tengo el manejo de mi vida.
Mira esta. ¿Qué recuerdo tienes de cuando interpretaste a Amaranta en la serie Tuki? Papi, ¿qué cédula eres tú?
De tener miedo. Pero tengo un recuerdo muy bonito.
Hay dos maneras de tener una casa como esta. Así, una de mentira o la otra es que se la compras a...
Pero tú tampoco le vas a decir que trabajamos con inversionistas, que compramos casa, la rentamos y también le resolvemos los problemas de litigio para que puedan vender la casa.
Te lo juro que le iba a decir, pero ya lo dijiste tú.
Vamos a ver la casa.
Que es una de mis primeras escenas en un parque. Mi papá me acompaña a esa escena. Y mi papá...
¿Tu papá, papá?
Mi papá en la vida real. Que no, el de ficticio. El de la vida, Yanis.
Me da risa ese cuento tuyo que me mataron.
Me mataron todos los papás. Mi papá, Yanis, me acompaña. Y recuerdo que el director, Vicente Albarracín, gran director, me decía, yo quiero que el cabello se te mueva así, que es como si tú estuvieses caminando en las nubes. Ajá. Y empezó mi papá a inventar, pongamos un colchón, y me pusieron un colchón abajo para que cuando yo caminara me sintiera flotando. Y fue una experiencia muy bonita, porque también fue la única vez que mi papá me acompañó.
¡Qué chévere!
A pauta. Y no sé, fue una experiencia bien bonita.
¿Cómo inició tu etapa como escritora?
Ay, ¿tú le estás diciendo a la gente que mis servicios son totalmente gratis?
Claro, pay, claro, pero...
Y los voy a asesorar en cómo tienen que manejar sus finanzas para que les pueda dar un préstamo hipotecario.
Sí, pay, pero yo no te estoy llamando para eso, pay. Te estoy llamando para preguntarte qué me tomo para el dolor de cabeza.
¿Cómo así?
Y tú no eres doctor, pues.
Sí, pero soy doctor hipotecario.
Inició llegando aquí a Miami ya hace 5 años escribiendo mi página web, escritos cortos como si fuese un diario. Así fue que empezó todo. Yo decía, hoy quiero escribir sobre los límites para mí es ta, 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 ta. Y así fue como 6 meses, eso se hizo muy viral, como no tengo la más remota idea. Yo simplemente decía, los domingos tenemos escritos. Y me llegó la propuesta de una editorial para sacar mi primer libro. Y me dijeron, Laura, ¿quisieras crear tu primer libro con todos los escritos que tienes? Y esos escritos, más la ayuda de la editorial, más otras cosas que se hicieron, es donde nace Pasiones Narcóticas.
¡Pide un deseo!
Ay, ¿tú por qué hablas así?
Mira que sí. Pide uno y lo que sea.
Ah, lo que sea. Bueno. Quiero una hamburguesa negra con unos tequeños de colores, pero con el mismo sabor venezolano.
¿Cuál es la risa, brother?
Me la pusiste muy fácil.
Tequeños y hamburguesas de colores en un mismo lugar aquí en Orlando. Y ahora...
Cuenta. ¿Cómo así?
Deseo concedido. Más no te dije que te iba a brindar.
¿Cómo haces para tú poder revivir todo eso teniendo todas esas emociones y poder plasmarlo?
No es fácil. Fue complicado y sigue siendo complicado. Porque
que venga lo que venga, me siento un ganador.